Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hay territorios que sostienen la tauromaquia por convicción, por historia y por compromiso con su cultura. Y hoy, en medio de tantas dudas, Madrid es uno de ellos. Y es que la Comunidad de Madrid no solo alberga la plaza más importante del mundo, sino que ha entendido que las ventas, su campo bravo, las escuelas taurinas o los certámenes no son piezas aisladas, sino un sistema que sostiene la vida del toreo. Y en esa responsabilidad, la política se convierte en cultura y la gestión se transforma en legado. La Plaza de Toros de las Ventas sigue siendo faro, referencia y filtro de verdad en la fiesta, pero su presente exige decisiones valientes y su futuro obliga a asumir riesgos, reformas estructurales, obras necesarias para garantizar su conservación, modernización sin perder su alma y una gestión que no se limite a abrir la puerta cada tarde, sino que piense en las ventas como un espacio vivo, cultural, patrimonial y abierto todo el año. Y ese compromiso también pasa por recuperar espacios que son memoria del toreo, como la Venta del Batán, que debe volver a ser lo que fue, un lugar de afición, de cercanía entre el toro y el pueblo de Madrid. Y por apostar por certámenes que han demostrado que con voluntad institucional se puede rejuvenecer la fiesta, la Copa Chanel o el Circuito de Novilladas, iniciativas que no solo han sacado toreros, sino que han devuelto vida a plazas olvidadas y orgullo a pueblos donde el toreo parecía cosa del pasado. Madrid también es campo bravo, ganaderías de primer nivel que mantienen la casta, la sangre y el futuro de la fiesta, muchas veces en silencio y en soledad. Y defenderlas es entender que sin toro no hay torero ni plaza que valga. Y ahí la comunidad ha puesto recursos, formación, promoción y sobre todo dignidad a un sector que no pide subsidios sino respeto y certidumbre. Y quizás ahí esté la clave de todo, en no avergonzarse de lo que se es, en cuidar lo heredado para que no se rompa, en gobernar con criterio para también decir con orgullo que Madrid no se ha limitado a resistir, ha decidido liderar. ¿Que hay margen de mejora? ¿Hay más cosas por hacer? Pues claro que sí. Y aquí estaremos vigilantes y con sentido crítico de lo público. Pero la Comunidad de Madrid ha demostrado que la tauromaquia puede convivir con la modernidad, con la sostenibilidad y con la libertad. Y ese ejemplo, firme y sin complejos, es el que deberían mirar quienes aún dudan. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Caminando por la noche en la Gran Vía, atrapado por tus luces quedaré. Que Madrid es diferente cada día, qué aventuras viviremos esta vez. Si quedamos a tomarnos unas cañas, que los bares te las tiran siempre bien. De teatros y museos nos movemos, que siempre te quedan cosas por hacer. Madrid, Madrid.
Pues ya estamos aquí otra vez, los locos de los toros en cope.es, en el Albero, y hay que saludar a Paula Herrero. Paula, ¿qué tal por aquí?
Muy bien, aquí estamos deseando otra vez de ver a los toros y qué es lo que está pasando.
Ya, déjanos descansar, Paula, sí, llevamos dos semanas apenas, ya quiere ser a los toros.
Hombre, claro, eso siempre.
Seguro que don Pablo Rivas también está deseoso de hablar de toros una semana más aquí en el Albero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? En el Albero siempre decimos que es un programa de reflexión, un programa invernal del letargo, y a eso es lo que vamos hoy. Ya habrá tiempo de toros que luego se nos hace todo cuesta arriba, ya al final de temporada uno llega cansado, ¿eh?
Cuando es el 20 de mayo y dices tú, ya no puedo más, la puntilla, ¿verdad?
Ahora mismo me cambiaba, también te digo, ¿eh?
También es verdad.
Ahora no. Si nos dicen, ahora a las 7 nos vamos a las ventas. Yo creo que algunos hasta firmábamos, en realidad.
Vamos todos.
Salimos corriendo. Bueno, pues hay que hablar de Madrid, hay que hablar de la situación, del estado de la cuestión de la tauromaquia en la Comunidad de Madrid. Y por eso agradecemos que esta semana esté aquí en el Albero, en la cadena COPE, don Carlos Novillo, que es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, y a la sazón también presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, el mandamás de los toros en la región. Don Carlos Novillo, bienvenido al Albero y bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias, Sixto, muchas gracias a la COPE por estar siempre ahí defendiendo la fiesta.
Decíamos que llevamos apenas un fin de semana, dos fines de semana sin toro después del Festival de Chinchón, porque aquí comenzamos la temporada y la cerramos en la Comunidad de Madrid, y ya estuvo usted el lunes pasado en la Venta del Batán con nuevos proyectos. No se descansa, aunque la temporada taurina haya terminado.
Pues no, porque nuestra obligación precisamente es ya pensar en la siguiente, ¿no? Y mira que ha sido una temporada para digerir todas las emociones que hemos tenido, ¿no? Ha sido, bueno, yo creo que se ha juntado en este año cosas que a lo mejor podrías vivir una vida entera, ¿no? Y la verdad que estamos todavía saliendo de esas emociones que hemos vivido este año, pero ya pensando en seguir, ¿no? En seguir apostando por la tauromaquia, en seguir mejorando nuestra plaza, en seguir teniendo proyectos ilusionantes, como es la que comentabas de la venta del Batán, y sobre todo, lo más importante, pues extender, ¿no?, lo que es la magia del toro a todas esas pequeñas plazas de los pueblos, ¿no?, que yo creo que ha sido uno de los puntos fuertes.
Ahora que no nos escucha nadie, da mucha lata a la gente del mundo del toro.
Es peculiar. Yo la verdad que no había tenido referencias, salvo en la carrera en agrónomos, cuando pude estudiar, además estudié la genética del toro bravo, que no se toca mucho, por desgracia, en la universidad, y bueno, ahí ya pude compartir algo, ¿no? Y luego, pues, algún lazo familiar, mi padre que trabajaba en la radio, ¿no?, y retransmitía, me acuerdo, las corridas de la Feria de San Isidro, pero es verdad que ahora en estos últimos años sí que entra en profundidad con el sector y es apasionante, pero es complejo, ¿eh?
Imagino porque los conocemos. Bueno, lo primero, y empezando por la actualidad, la semana pasada ya se presentó el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid y los titulares rezaban prácticamente todo lo mismo, ¿no? Abogaban por la reafirmación por parte del gobierno regional que encabeza Isabel Díaz Ayuso por la tauromaquia, con esa partida destinada a los asuntos taurinos, con las obras de las ventas como principal partida, pero con otros muchos proyectos, ¿no? Y yo creo que ahí donde está la clave, ¿no? El que no se quede de palabra ese apoyo a la fiesta de los toros, sino que también esté hecho con obras.
Tenemos dos líneas muy importantes. Una es proteger ese monumento, ¿no?, que va a cumplir 100 años, que es la Plaza de Toros. Es un bien de interés cultural y que es patrimonio de nuestra región y de nuestro país, y tenemos que seguir invirtiendo, ¿no? Y por eso, hasta que llegue esa gran reforma, que ya se está proyectando, ya está en esa fase de estudio y proyecto definitivo para la licitación de obras, hemos querido seguir invirtiendo, ¿no?, en la mejora de la estructura de la plaza, en seguir manteniéndola, porque pasan muchísimos aficionados, ¿eh? Ten en cuenta que más de 1 millón de personas han estado en algún momento en esta plaza. Es el tercer lugar más visitado, ¿no?, después del Bernabéu y el Wanda Metropolitano de la región de Madrid, y por tanto, pues tiene un uso intensivo y necesitamos protegerla, y ahí queremos invertir, ¿no? Pero luego lo que dices tú es la mirada puesta en ese futuro de la fiesta y aprovechar esa ola de afición joven y de ese resurgir que estamos viviendo con la tauromaquia, y que podamos dar otras opciones, no solo centrarnos en esa magnífica, la primera plaza de toros del mundo, que evidentemente es nuestra prioridad, pero llevarla a otros rincones. Y uno de los rincones que estaba un poco olvidado es esa maravillosa venta del Batán, ¿no? Yo creo que es un espacio único que no existe en ninguna parte del mundo, que, como decía yo el otro día, está a apenas 30 o 40 metros de una parada de metro en el centro de la ciudad, y además cuando entras allí, la paz que se respira, el toro bravo que le puedes contemplar tan cerca, pues creo que hay que mejorarlo y darle una nueva visión, ¿no?
Los aficionados estaban un poquito con la mosca detrás de la oreja por, bueno, pues las obras, si iban a afectar a la temporada taurina de 2026, 2027. Mm. De momento ya, bueno, pues a través de las redes sociales de la Plaza de las Ventas ya se ha dicho, nos vemos en marzo. Eso, bueno, nos viene a tranquilizar un poco en cuanto a que la temporada que viene será en su totalidad. Pero ¿2027 puede verse afectado algo ese calendario de obras en lo que es la temporada o no está en los planes de la Comunidad de Madrid?
La idea es que se les ha trasladado a los proyectistas precisamente la complejidad que tiene esta obra, pues una obra que va a reforzar toda la estructura interna y que evidentemente hay que ir cambiando los tendidos. Para que nos entendamos, habrá que quitar esas grandísimas piedras que tenemos de granito, que además están catalogadas, tiene que estar luego la misma piedra en el mismo sitio de donde se quite, y trabajar sobre esa estructura. Y el mandato que tienen, y por eso tantos años que va a llevarse este proyecto, es que no afecte a la temporada, ¿no? Evidentemente ni la Feria de San Isidro ni la Feria de Otoño se va a ver afectada. Intentamos también que todas las corridas durante el verano se puedan celebrar. Es decir, tiene un periodo de trabajo muy muy corto, que es prácticamente de noviembre a ese mes de febrero, donde tienen que ejecutarlo, y bueno, pues nos irán dando un poco esos calendarios, pero evidentemente ninguna de las grandes ferias se puede ver afectada. Ese es el objetivo prioritario.
Y obviamente la mayor partida que tiene los presupuestos de cara al año que viene van principalmente destinados a esta obra de rehabilitación de modernización de la Plaza de Toros de las Ventas.
Así es, y es que es un poco la demagogia que utiliza la izquierda. El mundo del toro no necesita que los poderes públicos, por suerte, tengan que hacer grandes inversiones, simplemente necesita que les acompañemos, ¿no? Yo siempre lo digo en la Asamblea, el retorno que nos que nos da la pequeña inversión que hacemos en este mundo es prácticamente multiplicado por 400, ¿no? Es que es así la realidad, ¿no? Nosotros, evidentemente, invertimos con la Fundación Toro de Lidia, llevar a esos rincones la fiesta del toro, con la Copa Chenel, el circuito de novilladas, pero es que esto se nos devuelve con una actividad en la región impresionante, ¿no? De actividad en los pueblos, también ese sector primario que para nosotros es esencial y hemos querido poner en valor. Para nosotros tenemos un elemento dentro de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, donde pues tenemos que buscar esas sinergias entre la protección del medio ambiente, entre el sector primario y entre la protección, sobre todo, de los incendios forestales. Y precisamente el toro de Lidia para nosotros es el elemento esencial, guardián de la dehesa y protección de estos ecosistemas, ¿no? Por tanto, es una inversión en medio ambiente, es una inversión en cultura en nuestro país y seguir liderando pues lo que llevamos muy a gala, ¿no? Ser por la capital de la hispanidad, no solo de este país, sino de la hispanidad, porque estamos también con ese proyecto de intentar pues llevar la tauromaquia a aquellos otros países donde está siendo atacada, ¿no?
Pablo.
Sí, ¿qué tal, consejero? Me alegra saludarle. Hablamos de esta pluralidad, ¿no? De acciones que llevan a cabo desde todo el equipo de gobierno, ¿no? Y me gustaría centrar el tiro en lo que hablábamos, ¿no? De la venta del Batán, en ese espacio tan especial, ¿no? Para todos los madrileños y para todos los amantes, ¿no? De la tauromaquia. El proyecto como tal, bueno, realmente se ha hablado mucho, ¿no? Y los aficionados también critican mucho, aquí habla todo el mundo, pero ¿en qué se va a concretar ese proyecto y qué vamos a poder encontrar allí?
Pues mira, nos encontramos en una situación donde teníamos la venta cerrada con el gobierno de Carmena, como saben, pues suspendieron todo tipo de actividad en la venta del Batán y en la escuela el Gillo, y tuvimos que recuperarla, y fue donde, ya siendo viceconsejero, pues me encargué yo un poco de junto con Miguel Avellán ponerla en activo, ¿no? Y ahora mismo pues se está batiendo todos los récords, es que es así, no solo de asistencia a la Plaza de Toros, sino de las ventas, sino asistencia y festejos populares, sino que también en alumnos, nos decía el otro día el maestro Robleño, que es el director de la escuela, que ya tienen más de 100 alumnos y se va a ver en algo que a lo mejor nunca había pensado, ¿no? Tener que cortar y cerrar el cupo de asistentes, y eso nunca había pasado, ¿no? Por tanto, ahí ya nos está poniendo el foco donde tenemos un punto donde educar a nuestros chavales, donde tener unas condiciones para que ellos puedan aprender este oficio, y que nos lo va indicando los profesionales, ¿no? Como el maestro Robleño. Y luego escuchar a los ganaderos, ¿no? Donde, pues evidentemente, con mucha razón, pues nos insistían que cumplir ese mandato de tener que llevar ahí a su ganado antes de ser lidiado les era muy complejo, porque temían un poco por el toro, ¿no? Por las condiciones en las cuales tenían que desarrollar ahí el manejo del animal, y escuchándoles es un poco lo que queremos poner encima de la mesa, ¿no? Mejorar todo lo que tiene que ver con esa zona de corrales, con también la plaza de toros, para que puedan los chavales pues tener pues un entorno adecuado para esa educación, y luego también pues recoger ideas para que sea un lugar símbolo, ¿no? De la tauromaquia los 365 días al año, ¿no? Y ahí también la restauración tiene mucho que decir, que está muy ligada al mundo del toro, y ver qué ideas nos pueden proponer pues determinadas empresas, donde evidentemente hay que hacer una inversión muy importante, y lo que queremos es aprovechar el dinero público lo mejor posible. Puede que haya muchas empresas que estén interesadas en poder hacer esas inversiones que nosotros vamos a marcar como prioritarias, pero también encontrar un cierto beneficio a un entorno privilegiado, ¿no?
¿A corto o medio plazo no se contempla, como ocurrió hace dos, tres años antes de la Feria de San Isidro, el mostrar los corrales visibles? Entonces, ¿no? Por sus palabras entiendo que a corto o medio plazo es un proyecto que por ahora se descarta, ¿no?
Bueno, lo que queremos en esta fase es escuchar al sector y escuchar también determinadas propuestas. Nosotros como elemento y como objetivo sería pues y está siendo pues tener ganado bravo que poder mostrar si son varias corridas de las que pueden ir a San Isidro, son todas o son una parte, pues eso lo estudiaremos y veremos las propuestas, pero lo que tenemos es que mejorar las condiciones de manejo, que evidentemente pues esos corrales ahora mismo tienen mucha margen de mejora, ¿no? Para reunir las condiciones de tener ahí el ganado.
Paula.
Y el trabajo que hacéis conjunto con la Fundación Toro de Lidia, me imagino que también dentro de la venta del batán haréis formación conjunta.
Sí, efectivamente, hay muchísimas propuestas, ¿no? De ferias del campo también, que se están celebrando en algún punto de Madrid, donde también han mostrado interés, no solo lo que tiene que ver con el toro de Lidia, sino todo el sector primario, ¿no? Que es ese conglomerado, ¿no? Que forma parte de la vida de nuestros pueblos, también poderlo mostrar ahí, pues cómo es el manejo de ese ganado. Y la verdad que encontrarnos con la Fundación Toro de Lidia y con Vitorino, pues ha sido una suerte, ¿no? Porque, pues bueno, vamos de la mano en los objetivos, en la defensa de la fiesta nacional y en la defensa de ese magnífico animal, ¿no? Una raza que es única y que nuestra obligación es mantenerla, y si podemos mostrarla en pleno centro de Madrid, como es la venta del batán, y explicarle a todo el que quiera llegar allí. Hay que pensar que somos 7 millones de madrileños, pero recibimos 14 millones de visitantes, y muchos ya están viniendo en San Isidro porque quieren acudir a la Plaza de Toros de las Ventas, pues dar esa otra opción, ¿no? De enseñar al mundo lo que es este magnífico animal que es único y que es que te sobrecoge, ¿no? Cuando estás ahí, además, el otro día que en la venta del batán, que había unos obreros que tenía ahí florito, es impresionante, ¿no? El ver cómo te miran, ver esa estampa, yo creo que es única y no la podemos perder, y lo tienes en el centro de nuestra ciudad.
De esa colaboración nacieron, ya llevan pues 5 ediciones, el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, la Copa Chenel. Yo saco lecturas de esa colaboración con la Fundación Toro de Lidia, sobre todo en beneficio del sector. Lo primero, se ha lanzado a toreros jóvenes, y estoy pues acordándome de Borja Jiménez, que sin ganar y ahora mismo está en figura de toreo gracias a la Copa Chenel, a toreros que sí lo han ganado y están ahí como Fernando Adrián ya en las ferias, la sorpresa de este año con Víctor Hernández en Madrid, que yo creo que todos le tenemos ahí como la gran esperanza de 2026, la recuperación de plazas, porque hemos vuelto a plazas como por ejemplo Valdemoro, que llevaba cerradas por imposiciones políticas durante años y le hemos visto llenarse en estos dos últimos años, y luego también el Campo Bravo, que te dicen los ganaderos, es que muchas veces sin la Copa Chenel, sin el circuito de novilladas y ganaderías que no tenían o tenían un nicho de mercado muy pequeño, se han visto de repente, bueno, pues con una visibilidad que no tenían hasta hace poco. ¿Hay margen de mejora, consejero, en todo este trabajo conjunto en este tipo de certámenes?
Todos los años vamos modificando algo porque encontramos ese margen de mejora, pero bueno, fue una apuesta muy valiente justo saliendo del COVID, donde el sector estaba, yo creo que en su peor momento, los ganaderos no tenían salida a sus animales, teníamos las plazas cerradas al público, y la verdad que ahí pues la presidenta no solo nos pidió que ayudásemos a la ganadería, sino que buscásemos ideas rompedoras para intentar revertir esa situación, ¿no? Y ahí nació ese germen, donde, bueno, pues ahora está siendo copiado en otras partes del país, y como dices, pues está siendo la cantera, ¿no? Esa cantera donde, si no das oportunidad, pues que nos hubiéramos perdido la puerta grande de Borja Jiménez. Seguramente a lo mejor no hubiera tenido otra oportunidad este torero Fernando Adrián, que también ha conseguido esos grandísimos éxitos, ¿no? Bueno, ahí yo creo que estamos en el buen camino y los resultados pues así lo atestiguan, ¿no? Móstoles también, una plaza de toros que estaba cerrada y que se abrió por primera vez después de muchísimos años, Valdemoro, como dices. Bueno, hemos batido el récord de festejos taurinos y de animales lidiados, y eso al final, pues te lo decía al principio, eso va a favor de que ese sector primario, donde estamos apoyando muchísimo a la ganadería extensiva como elemento de fijación de población, como elemento de protección de ese ecosistema mediterráneo que es la dehesa, para nosotros es pues sin duda una garantía de futuro, ¿no? De seguir manteniendo ese equilibrio entre el medio ambiente, lo rural y la fiesta nacional.
Sobre todo porque yo hablaba al principio de esa certidumbre que necesita el Campo Bravo, ¿no? Que muchas veces, pues claro, depende de muchos vaivenes, ¿no? De, bueno, pues de cómo venga el precio del alimento para el animal, de, oye, pues si me van a querer comprar los toros por el resultado de otros años. Sin embargo, creo que es importante que los ganaderos tengan o vean que hay un respaldo por detrás institucional y que no se olvidan de ellos, porque al final luego el otro es un sector, bueno, pues que, oye, aquí cuanto mejor hagas un empresario, mejor corridas hagas, pues más irá la gente a la plaza. Pero el sector ganadero sí que es verdad que necesita una certidumbre y no verse muchas veces como un sector estacional complicado de mantener, porque todos los ganaderos te dicen lo mismo, esto es una locura, esto es cosa de locos, esto sí, sí. Lo mantenemos por bolsillo y por pulmón con otros negocios, y creo que es importante que por parte de la administración pública se dé esa certidumbre al sector, ¿no?
Justo es lo que dices, es un poco el ir más allá de lo que es tener la suerte de tener la primera plaza de toros del mundo, donde evidentemente las grandes ganaderías y los grandes toreros van a estar, ¿no? Es poder dar esa oportunidad a otras ganaderías de poder sacar sus animales e intentar celebrar el mayor número de festejos posibles y sobre todo dar paso a estos chavales que están empujando y que no tendrían otra oportunidad, ¿no? Y darles esa certidumbre de durante unos años, al final el toro se cría, nace ahora, pero sabes que es una inversión a futuro y no sabes realmente lo que dices, si tienes asegurado su venta dentro de 4 años, ¿no? Y darles esa seguridad, ¿no?, de que este gobierno va a apostar, ¿no?, por la fiesta del toro, pues evidentemente pues les anima y les motiva, ¿no?, a seguir trabajando y haciendo el trabajo también, ¿no? Porque hemos destacado mucho cómo ha sido la feria, ¿no?, en triunfos, pero yo me fijo mucho por deformación profesional en el animal, ¿no?, y cómo han respondido los animales, ¿no? Veníamos de unos años que nos preocupaban, ¿verdad?, en cuanto a fuerza, cuanto a casta, y cómo estamos viendo que se están haciendo bien las cosas. No se nos ha caído prácticamente un toro en toda la temporada, ¿no? Y por tanto, pues bueno, yo creo que no sé, es un momento muy bonito para vivirlo y para seguir apostando por él.
Estamos hablando con Carlos Novillo, que es el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, el presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Y otra de las apuestas importantes y que tenía riesgo era, bueno, pues la apuesta por parte de Telemadrid, de la televisión pública madrileña, de retransmitir una feria como la de San Isidro al completo, que son 30 días de toros y que pese a todo, y pese a todos, incluso hasta a los que nos poníamos con el micrófono delante, fue una apuesta que salió cara, ¿no?
Pues la verdad que ha sido, bueno, un acierto absoluto, ¿no? Y es un poco el ser valiente, ¿no? Al final quitarte esos complejos que nos han ido metiendo, ¿no? De que teníamos casi que disfrutar de la fiesta de los toros, pero ocultándonos, ¿no? Y no contándolo. Y esto ha sido quitarse la careta y la presidenta la primera y decir, oye, si podéis dar en vez de 10 corridas, dar todas, y cómo hemos ido evolucionando a eso y cómo hemos trabajado con la dirección de Telemadrid, con la empresa, pues intentando casar todo y casar las cifras y fíjate si ha funcionado, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que uno de las de los grandes motivos por el cual tenemos ahora mismo la tauromaquia a ese nivel, ¿no?, de atracción popular ha sido la televisión, ha sido Telemadrid, ¿no? Pero de verdad, y no porque estés delante, sino, lo he dicho muchas veces, por cómo lo contáis, ¿no? Y eso, la manera de educar al espectador, de poder recuperar, yo decía a mis padres, ¿no?, que por edad no van a ir a la plaza de toros, por lo mejor les resulta incómodo, pero poderlo ver todas las tardes que no se perdían una en el sillón de su casa, volver a recuperar esa esencia, y luego, por ejemplo, mi hijo, ¿no?, que puedo también ver cómo se sentaba en el sillón a ver la corrida entera y al día siguiente otra vez y coger esa afición, pues es que a ver cómo hubiéramos llegado a tener ese éxito, ¿no? Y eso lo habéis conseguido porque habéis contado muy bien también cómo era el discurrir de lo que es la faena, y eso pasa también un poco en la plaza de toros, ¿no? Estamos viendo cómo llega la gente joven, gente muy joven que se aproxima por diversos motivos, ¿no?, a este mundo de la tauromaquia, pero ves cómo aficionados más veteranos pues les van un poco educando, ¿no?, en lo que son las artes, y al final pues eso un poco te llena, ¿no?, de cómo juntas dos mundos que habíamos tenido quizá pues una época de cierta oscuridad y ahora pues todo pues vuelve a resplandecer sin complejos y la gente pues está muy orgullosa, ¿no?, de decir que le gustan los toros y que va a la plaza de toros y que ve los toros en Telemadrid, y eso es fundamental, y sobre todo cómo pues ya otras televisiones han querido coger la señal, ¿no?, y aquello de Aguascalientes, ¿no?, que decíamos ese objetivo que tiene la presidenta, ¿no?, de poner la mira en Hispanoamérica y poder también quitarles los complejos, ¿no?, allí a los aficionados y que realmente reivindiquen los toros, pues yo creo que es importante.
Has hablado de ese apoyo que os comenta, ¿no?, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que muchas veces puede decir la gente, nada, es de cara a la galería. Yo tengo que contar que antes de ser candidata, poca gente lo sabe, se lo he contado, cuando era diputada, yo había coincidido con ella en varios actos que había venido a la Plaza de Toros de las Ventas con la Escuela de Madrid, y luego mantuve con ella una conversación a través de Twitter a raíz de un artículo que yo había escrito sobre el famoso Plan Pentauro que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy y el Ministerio de Cultura. Bueno, pues tuvimos ahí una conversación y un debate sobre esto, 15 días antes de ser proclamada candidata a la Comunidad de Madrid. Luego a mí me habla de que es real ese interés por la Fiesta de los Toros más allá del cargo en el que ocupa a día de hoy, ¿no?
Yo creo que es un poco lo que marca su mandato, ¿no? Es una persona que va de frente, es una persona que tiene las ideas claras y que además nos quita los miedos, porque ves que tu jefa en este caso pues es la primera que coge la bandera, ¿no? Entonces vamos todos detrás, es que está claro, vamos, a mí no me tiene que convencer, yo he estado siempre relacionado con el campo, he estudiado agrónomos, he estudiado además el mundo de la ganadería, pero verla a ella, ¿no?, que sin ningún complejo, ningún tipo de táctica política, viendo a ver qué le puede interesar, no, ir de verdad y tirar para adelante, y al final pues es que ves que cuando eres así, pues todo te vuelve y te da la razón, ¿no? Y así se está demostrando, ¿no? O sea, nunca habíamos vivido pues esta afición como la estamos viviendo en Madrid, y bueno, pues ahí hay que seguir.
Pablo, que tú creo que estás muy interesado con el tema de las fiestas, ¿no? De las ventas, a ver.
No, yo quería preguntarle al consejero si es cierto que es un hecho, ¿no?, el boom, ¿no?, que ha tenido todo, que tienen ahora mismo los toros, ¿no? Mucha gente habla de moda, otra gente habla de un resurgir, ¿no?, de todo este mundo y de la cultura que muchos quieren cancelar, ¿no? No sé si la comunidad, aparte de todo lo que es el fomento, todo lo que es pues la divulgación, ¿no?, de la propia corrida de toros, lo que sucede antes también, lo que sucede después, no sé si es consciente de que a veces hay mucha gente que se acerca pues por la juerga, porque luego allí se forman en las terrazas pues los típicos botellones, ¿no? Ahora ya se ha controlado un poco, pero en los primeros años es verdad que aquello era tremendo. Y no sé si es algo que en lo que ustedes siguen reflexionando, porque es cierto que mucha gente lo pone como algo negativo, pero también es un caladero, ¿no?, de futuro aficionado. Muchos dicen, van por las copas, ¿no?, pero hay muchos que van por las copas, pero luego se quedan, ¿no?, por el espectáculo que ven, ¿no?, y lo que les aporta la tauromaquia, consejero.
Sí, efectivamente, es un poco la crítica que podíamos escuchar, ¿no? Pero aquí la palabra clave es el equilibrio, ¿no? O sea, al final tú tienes que adaptarte a los tiempos y tienes que saber leer, ¿no?, qué es lo que la juventud te está pidiendo para intentar dárselo y un poco a su vez no perder las esencias. Y yo creo que quizá ahí es donde ha estado la clave, ¿no? En ningún momento pues siempre hemos sido respetuosos, ¿no?, con lo que es la tradición y con lo que es cómo se desarrolla la corrida de toros en la plaza, todo lo que tiene que ver con ese respeto, ¿no? Y pero por otro lado también tener cierta flexibilidad para saber cuáles son pues las cosas que les atraen a los jóvenes, cómo estar presentes en las redes sociales con determinados vídeos, cómo estar también ofreciéndoles también pues esa otra parte de ocio relacionada con la corrida de toros. Y esto ha pasado en todas las facetas de la vida, ¿no? Cuando yo iba al fútbol al Bernabéu, de pequeño teníamos que ir 2 horas antes de pie, me ponían ahí en la barrera y te tragabas ahí 4 horas para ver un fútbol donde, pues oye, estaba Juanito ahí dando sus patadas.
Eso era por ser del Madrid, consejero. Si fuese del Atleti, estaba sentado.
Y cómo ha cambiado ahora, ¿no?, cuando vas a un estadio de fútbol, ¿no? Pues es que yo creo que hay que adaptarse a los tiempos, no hay que tenerle miedo y yo creo que sobre todo hay que estar todos a una, ¿no? Lo decías esto al principio, ¿no? Qué complicado es este mundo del toro, que hay opiniones tanto como taurinos en el mundo en cuanto a cómo valorar faenas o cómo valorar hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí están los resultados y no solo las cifras, ¿no? Evidentemente nosotros no solo miramos el haber batido el récord de asistentes a las ventas o al museo que tenemos en las ventas o haber hecho más de 1000 festejos taurinos populares, sino pues nos fijamos en otras cosas, en la seguridad de los eventos, nos fijamos también en que se pues respete, ¿no?, lo que es las tradiciones y bueno, yo creo que estamos en el buen camino, ¿no? Contamos también con Miguel Martín, que es pues una persona de toda la vida del mundo del toro, muy respetada, y él pues nos va marcando un poco pues esas pautas, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar un poco al destino de la fiesta, ¿no?
Hablamos de esa protección y del auge que está habiendo y de las plazas de los toros, entonces es que tras declarar los toros como un bien de interés cultural, pues se plantea avanzar en protección en cuanto a la normativa o a la educación, y luego también hablábamos de que la presidenta quiere acercar y quitar esos complejos a otras cadenas o a otros países de demostrar lo que es la tauromaquia. ¿Se siente Madrid sola defendiendo este patrimonio ante el clima político nacional?
Yo creo que cada vez menos, ¿no? Sí que hemos tenido un tiempo en el que pues solo se oía un poco nuestra voz, la voz de la presidenta, o las iniciativas que poníamos en marcha, esto de televisar, ¿no? Y apoyar que se le televisaran las corridas de toros. Hemos ido quitando quizá esos complejos a otras partes, ¿no? Pero bueno, lo asumimos como región capital y como la presidenta pues siempre nos impulsa, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que seguir por ese camino. Evidentemente la protección que estamos haciendo pues con todas las comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, de lo que es la tauromaquia a nivel de los ataques que está recibiendo, sobre todo algún partido que está ahora en el gobierno, pues bueno, son hechos que vamos consolidando, ¿no? El premio nacional, pues enseguida, cuando lo quitó este ministro que tenemos, pues hablé con Vitorino y enseguida se sumaron todas las comunidades autónomas a celebrar ese premio nacional de tauromaquia, y ahora pues bueno, pues en el Senado con mucha fuerza y viendo, yo creo, el Partido Socialista, que no puede parar esta ola de aficionados que están apoyando la fiesta que es nuestra, pues se ha quedado ahí relegado esa propuesta que había, ¿no?, de eliminarla como un bien de interés cultural o protegido por la ley de patrimonio cultural. Ahí vamos a seguir, ¿no?, dando la batalla, porque no queremos quedarnos aislados. Esto es una cultura de país de muchísimos años que tiene detrás también una actividad económica muy importante y sobre todo vinculada al campo, y eso lo vamos a defender siempre y vamos a buscar aliados donde haya.
Consejeros, mirando ya vista lo que queda de legislatura, ¿cuál sería el gran objetivo dentro de, bueno, pues de su labor al frente del Centro de Asuntos Torinos de aquí a final de la legislatura, con el que le gustaría presentarse de cara a esas elecciones diciendo esto es lo que hemos hecho? ¿Cuál sería ese gran proyecto de todos los que hay ahora mismo puestos en marcha?
Yo creo que consolidar el buen estado de forma que tiene ahora mismo la fiesta de los toros en Madrid. Hemos conseguido también pues reformar ese reglamento de espectáculos taurinos populares, que ya más de 20 años pidiéndonoslo, y hemos visto ya este verano en cierres del campo pues que ha crecido ese número de eventos. Por tanto, seguir llevando el mundo del toro a todos los rincones que podamos de nuestra comunidad, y luego el proyecto de la venta del batán nos hace mucha ilusión, ¿no? Yo creo que lo que nos queda de legislatura es realmente ya tener muy centrado el tiro y la puesta en marcha de esas obras para ese monumento tan maravilloso que tenemos y que va a quedar fantástico con la obra también que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid en ese entorno, y darle ese empujón a la venta del batán que yo creo que lo merece, ¿no?
Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, presidente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, y desearte toda la suerte del mundo en lo que queda de legislatura y que nos seguimos viendo en las plazas, que esa es la mejor noticia que podemos dar, ¿verdad?
Sin duda, muchísimas gracias, Sisto, y a la COPE, de verdad, porque siempre estáis ahí defendiendo la fiesta y da gusto escucharos.
Pues hasta la próxima, cuando quiera venir.
Muchas gracias.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire, aire pasa.
Pues ahora tenemos que recordar la figura de un torero de toreros que nos ha dicho adiós este domingo. Un torero capaz de lo mejor y de lo peor, cuyo toreo era alimento para el alma. Genial hasta su muerte. Rafael de Paula.
Es para mí un gran honor brindar usted la muerte de este toro. Le deseo toda la suerte del mundo para usted y para España. Y ahora deséame luz a mí a meter un moscapollo con esto.
Así brindaba el torero del barrio jerezano de Santiago a su majestad el rey don Juan Carlos un toro en la corrida de beneficencia. Pablo, Paula, un torero genial para lo bueno y para lo malo, que es lo bonito de esto, ¿no?
Torero
no
bueno
deja. De... Sí, Paula.
Torero de extremo, se decía también, y luego, pues nada, el enigma más ancho de la tauromaquia.
Pablo.
Y bueno, ahora que estamos acostumbrados un poco a la uniformidad, en la ya no solo en el mundo del toro, que hay muchos toreros que son todos iguales, sino en la sociedad, ¿no? Todos vestimos parecido, todos hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? En nuestro día a día, el común de los mortales, ¿no? Y él, pues, era distinto, ¿no? Y pocos toreros en vida pueden decir que son leyendas, ¿no? Y Rafael de Paula lo ha sido, ¿no? Una auténtica leyenda. Bastaba verlo andar, bastaba, bueno, pues, cuando abría la boca, ¿no? Ya lo que decía era todo leyenda, ¿no? Y yo, pues, no he tenido la suerte de verlo torear, ¿no? Igual que una generación de jóvenes, ¿no?
David nació tarde.
Sí, totalmente, es cierto. Pero también quedan en esos vídeos, ¿no? Un poco la monumentalidad de su toreo, ¿no? Un toreo tan monumental, ¿no? Todo parecen estatuas, ¿no? Esa forma de dar las verónicas, ese también es monumentalidad y al mismo tiempo todo como muy frágil, ¿no? Que parece que en cualquier momento pues la cosa, ¿no? Se va a saltar por los aires, ¿no?
Yo no sé si
yo creo que es una genialidad.
Sí,
¿no?
Sí, yo no sé si este lunes habéis leído en el diario ABC de Sevilla el artículo que le dedicaba su director, el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, Rafael de Paula, el palo cortado del toreo. Y por eso queremos hablar con nuestro buen amigo, colaborador de esta casa, como decimos, director del diario ABC en Sevilla, Alberto García Reyes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, la verdad es que, bueno, la noticia quizás no por esperada, pero la verdad es que se va un torero en esa amplia definición, ¿no? Que se dice, ¿no? Cuando se habla de un torero de arte, ¿no? Un torero de extremos, un torero de una personalidad acusada que la ha llevado a gala hasta el final de sus días.
Así es. Cuando se habla de un torero de arte, muchas veces se utiliza la expresión como intentando limitarlo a un concepto, ¿no? Y a mí me parece que es el concepto más ilimitado que hay, ¿no? El torero de arte es en muchos casos también el más valiente. El caso de Rafael de Paula además es un ejemplo absoluto de esto, ¿no? Rafael de Paula toreó mucho tiempo contra el sentido común, contra su propio físico, con las rodillas rotas, sin poder moverse y dependiendo única y exclusivamente de sus muñecas, que él se vendaba para proteger esa fragilidad con la que era capaz de vencer al huracán que se le ponía delante, ¿no? Me parece que engloba que están dentro y fuera de la plaza, que yo también defiendo el toreo que está fuera de la plaza.
Efectivamente. Y fíjate que no, otros toreros, pues ahora mismo, bueno, pues con la retirada de Morante, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pues recita de memoria 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 faenas de Morante. Quizá a lo mejor de Rafael de Paula no hay tantas faenas completas, ¿no? A lo mejor uno puede recordar, pues, un toro del Marqués de Domecq en Jerez, el sobrero de Martínez Benavides en Madrid, pero quizá era un torero más de instantes, ¿no? De instantes fugaces que pasaban por delante de ti y que te removían el alma, ¿no? Que, como yo decía antes, era alimento para el alma, esos detalles sublimes, ¿no?, que tenía Rafael.
Es que esa es su grandeza, eso es lo que forma parte de su verdadero enigma, ¿no? Tiene grandes faenas, por supuesto, las ha recordado perfectamente, pero es sobre todo un torero flamenco en ese sentido, gitano, ¿no? El torero del pellizco, de ese instante que hace que no pase nunca nada, que todo se quede ahí congelado en un detalle, en una escultura que traza, en un arrimón que parece que no está el arrimón, pero lo es. Claro, es un torero que está muy por encima de las estadísticas, o incluso que está peleado con ellas, pero que está en lo más alto de la memoria.
Sí.
Eso es muy difícil de conseguir.
Y sin ser, fíjate,
sin haber abierto puertas grandes, claro, quedar en la memoria.
Y fíjate, Alberto, que el otro día lo hablaba con Herrera de esos toreros que han marcado eso que llaman el hilo del toreo, ¿no? Que decía el maestro Pepe Lameda, ¿no? Porque no ha sido un torero diferencial ni que ha marcado una evolución dentro del toreo, pero la grandeza de Rafael de Paula que engendra su figura es que sin tener esas cualidades de toreo mandón, de toreo, bueno, pues figura de su época, ha trascendido a todo eso y no ha importado, ¿no? Que no haya conquistado, bueno, pues esas estadísticas que para él no servían de nada.
Claro, para él no servían de nada porque es un torero. Los flamencos le llaman y los taurinos viejos le llaman el torero none, ¿no? No, está solo el para y none, el none, el que no tiene parangón con otro y tampoco deja escuela, ni trae ni viene de una escuela. Bueno, él es muy de Belmonte, se miró en ese espejo mucho, pero no es exactamente un torero que emule a Belmonte, sino que a partir de Belmonte crea una personalidad propia. Y tampoco ha dejado nadie que le haya seguido. Morante, durante tiempo él fue su apoderado, ha cogido cosas de Rafael, pero no es tampoco como Rafael las había cogido de Belmonte. No es un discípulo directísimo. No ha dejado una escuela, ha dejado una impronta que lleva su nombre.
Pablo.
Sí, no, y ha dejado una impronta en todo. Hoy cuando iba ya a la emisora con los compañeros de COPE Granada, pues todo allí en la radio se acordaban de cuando, bueno, para la Feria del Corpus se hacían unas tertulias en un restaurante de la ciudad y recordaban, pero la gente, incluso gente que no es taurina, y gente que bueno, que esto del mundo del toro le da igual. Se quedaban con su figura y recordaban absolutamente hasta todos sus movimientos de esa tarde que estuvieron nada más con él, ¿no? Recordaban absolutamente todo, ¿eh? Y eso me parece que en una persona viva, una persona que hemos conocido, me resulta algo totalmente digno de admirar, ¿no? Y yo creo que también muchas generaciones jóvenes se quedan con sus vídeos un tanto excéntrico, ¿no? Esos vídeos, esa entrevista a la entrada de la plaza, esa entrevista que realizó también el Ateneo de Sevilla, si no me equivoco, esa famosa entrega de la llave del parador de ronda, y pueden resultar que sean cosas incluso cómicas, o alguno puede decir irrespetuosas, pero esto es pura genialidad. Esto hoy en día en la sociedad no se ve, esto es algo que no vemos, ¿no? Es alguien que se sale completamente del cuadro y hace algo completamente distinto a lo que hacen el resto de mortales, ¿no? Gente así ya como decía él mismo, no nacerá, ¿no? Y eso es así, nadie nacerá como Rafael de Paula. Es imposible que tenga un imitador o una escuela, es imposible.
Sí, a veces estos toreros son su principal enemigo, ¿no? Ellos mismos son su principal enemigo por su carácter. Rafael es un hombre que ha tenido muchos tormentos en la vida y que los ha gestionado con dificultad. Digamos que es un hombre al que le cayó la bolita de arriba y no siempre ha sabido qué hacer con ella. Y esto hay que decirlo sin ningún espíritu crítico, todo lo contrario, sino para intentar explicar por qué luego, cuando se le encajaban las cosas en la plaza, era capaz de conseguir dimensiones a las que no se llega con la técnica o con la vivencia, sino con algo que está mucho más allá y que a veces obliga a vivir en contra de ti mismo, ¿no?
La técnica.
No sé si
la técnica,
me estoy explicando bien,
sí,
pero...
Sí, sí, pero la técnica además siempre era lo último. Basta ver los vídeos que hay. La técnica prácticamente no, es lo último en su toreo, ¿no?
Sí, pero la tenía toda, ¿eh? Cuidado. Este es el gran engaño del arte, ¿eh? Rafael hacía creer que no tenía técnica y la tenía toda. Lo que pasa es que él la despreciaba, la utilizaba para dominar al toro y la despreciaba para buscar la obra de arte, que es lo que hace todo artista en cualquier género, ¿no? Él se ha considerado siempre un torero artista en su dimensión más, digamos, más catastrófica. Eso es, no se ha traicionado nunca y a veces el éxito... requiere el éxito, digamos, comercial, el que te reconozcan popularmente, requiere de un poco de traición a uno mismo. El artista verdadero, y Rafael lo era, jamás hizo eso. Y por eso ha tenido tantos seguidores acérrimos y también tantos detractores.
Paula.
Yo lo que estabais diciendo es que no, bueno, es auténtico y único era Rafael. Solo lo he visto en vídeos, que como decía Pablo, pues al final a la generación más joven pues es lo que nos ha llegado, lo de es una cosa de las cosas o otros tantos. Y esa técnica que estabais comentando, los flamencos es lo que decimos, que al final él lo que transmitía era el duende, yo creo, en cada pase que daba con esa lentitud y elegancia que a lo mejor Morante es en lo que se ha inspirado un poco en él, en llevar ese, vamos a decir, esa clase y ese arte de en cada movimiento en su muleta.
Alberto, ¿tú con qué tarde de Rafael te quedas que hayas visto en directo que te haya llegado?
Pues mira, voy a decir una que puede ser la contraria de la que cualquiera podría pensar, que es la tarde en la que en la Plaza de Toros de Jerez se arrancó la coleta porque no podía torear. Porque para mí, ese día yo estaba allí, Rafael hizo un auténtico recital de honradez. De honradez artística delante de un toro. Ya le he visto grandes faenas a la Verónica, sobre todo momentos indescriptibles, pero demostrar la impotencia delante de tu propio pueblo, mirar alrededor de la plaza y arrancarte la coleta y tirarla al suelo porque no puedes, me parece que es pura torería.
Y además una tarde compartiendo cartel con Curro Romero. ¿Hubo rivalidad entre ellos, más allá de la amistad, pero en el ruedo hubo rivalidad?
Nunca. Al contrario, se buscaban porque se retroalimentaban. Y Curro Romero ha admirado a Rafael de Paula y lo admira hasta el estrago. Y de la misma manera puedo decir, y tengo la suerte de haber tratado a ambos, que Rafael admira a Curro Romero hasta decir basta. O sea, ellos se han necesitado para inspirarse, para encontrar ese punto tan difícil de explicar que es la levitación delante del toro.
Pues Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, que es un placer leerte, pero también es un placer inmenso escucharte y más hablando de toros. Así que ha sido un placer que hayas estado esta semana aquí en El Albero y que te mandamos un fuerte abrazo y buen viaje.
Para mí también, un abrazo fuerte.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Eres el canto desde los 17. Y lo primero fue a contracorriente. Fiestas de pueblo con novias y amiguetes.
La madre de José.
Eso fue como subir en un cohete. Eres el Nokia del juego de serpiente. Eres llama, cuelga y de SMS. Foto en blanco y negro del foro.
Bueno, pues hay que mirar también un poquito al Campo Bravo, que ha puesto mucho énfasis el consejero Novillo en ello y creo que hay que darse una vueltecita, ¿no, Paula?
Sí, hay que ver cómo está y qué se espera de él.
Sobre todo el futuro.
El futuro cuenta más, sí.
El futuro. Yo sé que Pablo, si tuviese perras, se compraría una finca y una ganadería, ¿verdad, Pablo?
Puf, pero iba a pasar más hambre, yo creo.
Tú como... si no, como nuestro buen amigo José Vega, que dice que él haría una mezcla ahí de pala, de
claro,
saltillo, de
claro,
prieto
claro,
de la cara,
no,
cosas de
no,
estas, ¿no?
No iba a ver quién lo anunciara, claro, ni quién se pusiera adelante, pero bueno.
Bueno, pues queremos echar un vistazo al Campo Bravo porque este fin de semana ha tenido lugar la quinta edición del encuentro de jóvenes ganaderos de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, bueno, pues para abordar ese futuro a medio y largo plazo y esos, bueno, pues todos esos retos a los que se enfrentan los jóvenes ganaderos que tiene que ser el relevo natural de sus familias en el día de mañana. Y para hablar de este encuentro lo vamos a abordar con la directora técnica de la entidad ganadera de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Está aquí en El Albero Laura Landeta. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué tal lo habéis pasado en la finca de Jandilla este fin de semana?
Muy bien, muy bien. Es que es un evento súper especial. Yo cada año lo espero.
E imagino que sobre todo también los ganaderos, ¿no? El verse, no sé si respaldado entre ellos, de que estas nuevas generaciones no se vean, bueno, pues muy metidas en su mundo, en su finca, sino que también tengan la posibilidad, que muchas veces, aunque cuando estamos en plena temporada cada uno está pendiente de lo suyo, el poder debatir, el poder poner en común las ideas o las, bueno, pues los desvelos, ¿no?, que se tienen en las ganaderías, creo que es importante, ¿no?
Sí, sobre todo efectivamente que ellos se conozcan y que sean todos al final de la red de creadores de Lidia y que estén ahí compartiendo muchas veces, no ellos, lo que escuchan en su casa de sus padres, algunos sí que llevan la ganadería. Pero todas esas visiones nuevas que tienen, es que es súper enriquecedor.
Oye, este año, ¿cuál ha sido, bueno, pues el centro de debate, el principal punto, bueno, pues que se ha abordado en ese trabajo, ¿no?, que también se hacen en estos encuentros, bueno, pues de cara a ese futuro a medio largo plazo?
Pues mira, a nuestros jóvenes un poco lo que más les interesa es un poco el tema del carbono, del campo, que el campo al final ahora está de moda y el toro es parte del campo y dicen, oye, esto lo tenemos que contar. Y muchas veces hablamos que efectivamente tenemos un algo brutal en la comunicación, en lo que son redes sociales, y colaborar todos desde la Real Unión y también ellos que lo transmitan y que hagan muchos vídeos y compartan, y aparte también el tema del carbono, que ahora pues tenemos nuestro libro verde y vamos a empezar a expanderlo y a comentarlo más, pero es verdad que les intranquiliza.
Y hay debate, hay, bueno, pues eso que se dice, ¿no?, tormenta de ideas entre ellos.
Mucho.
Sí, ¿no?
Mucho. Sí, mucho, mucho. Cada uno viene con una idea que también es muy bueno, porque uno te comenta pues el tema del carbono, el otro comunicación, el empleo, la bolsa de empleo, lo sacaron ellos también. Oye, necesitamos empleo, y dices, pues es verdad, ¿y cómo lo hacemos? Pues vamos a aprovecharnos de este altavoz que tenemos, hicimos la bolsa de empleo en la Unión, y ahí pues es que generan debate y dicen sobre todo el tema de medicamentos. Vamos a intentar que todos consigamos algún precio desde la Unión, ¿no?, que nos unamos y consigamos cosas de esas, y se debate y está muy bien.
Paula.
Te quiero preguntar si los jóvenes se achantan cada vez más al ver que al campo le ponen más puertas, por así decirlo. Cada dos por tres, cuando quieres dar un paso en las tierras, en la ganadería o en lo que haya,
¿no?,
sí, tienen que hacer más burocracia, efectivamente, y todo papeleo, que mucha gente dice, es que me paso más el tiempo en la oficina que en el campo.
Eso es verdad que es un tema que tenemos el campo entero desde Europa y que efectivamente va más, pero bueno, tratamos que no sea. Pero es verdad que como en el tema del bravo es un totalmente pasional y se traslada de padres a hijos y de abuelos a nietos, es algo que aunque es verdad que es un problema y tenemos que trabajarlo, ellos no crean, al contrario, tienen ilusión y les gusta mucho.
Pablo.
No creo que sea una gran traba.
Sí, ¿qué tal? Yo hablas de que es algo pasional, ¿no? Todos sabemos de que es algo que eso, que como dices, no va de abuelos a hijos o a nietos, pero es cierto que muchas veces hablamos de jóvenes ganaderos, ¿no? Pero hay veces que hay ganaderos que no se van nunca, ¿no? Se van cuando desgraciadamente no abandonan, ¿no? No sé si es importante también, lejos de verlo como algo malo, ¿no?, sino también a lo mejor como algo positivo en cuanto a la formación, ¿no? Siempre se dice que uno aprende de toros escuchando y hablando con los taurinos, que son los que saben, ¿no?, más que estudiando o en la universidad o en los libros, ¿no? Bueno, en los libros a veces sí, ¿no?, pero ese hilo conductor es también importante, imagino, y que también se hablará, ¿no?
Súper importante. Al final, la profesión de ganadero no es algo efectivamente que tú estudies en ninguna parte, si la tienes que haber vivido desde que eres muy pequeño o haber generado una pasión, que es verdad que los hay, que hay ganaderos que de repente aparecen y surgen y tienen que empaparse, pero sí, esto desde luego es un encuentro en el que ellos también hablan, y a lo mejor hay alguno que efectivamente no viene de una familia ganadera y ahí aprende mucho y también conoce lo que es la Unión y la forma que también tiene la Unión de poder ayudarles, enseñarles en todo este camino.
Yo creo que además, sobre todo por parte de la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia, yo creo que además involucrar, ¿no?, en esta gestión, ¿no?, que bueno, pues que tiene, ¿no?, y el liderazgo que tiene la Unión dentro del sector taurino, creo que también estas nuevas generaciones también tienen que implicarse, ¿no?, y tienen que tener claro cuál va a ser el papel que tienen en el futuro, ¿no?, y el legado, ¿no?, que tienen que mantener y que también ellos trasladar a las siguientes generaciones, obviamente.
Efectivamente, la Unión de Criadores, uno de los principales motivos por los que se generó esto es por ese sentimiento de pertenencia. Al final la Unión la generaron los ganaderos hace 120 años y ellos, y la Unión ha seguido pues defendiendo a los ganaderos siempre, y pensamos, esto tenemos que conseguirlo, que las nuevas generaciones tengan este sentimiento de pertenencia y se genere un equipo, se conozcan para ayudas, para cualquier cosa, entre ellos, y efectivamente la Unión para eso está.
Pues Laura Landete, que te agradecemos que hayas estado esta semana aquí en el Albero como directora técnica de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Oye, que vamos a mandar un fortísimo abrazo y un beso muy grande a Lucía Martín, también ahí compañera tuya, que ha sido mamá, que ha sido su cumpleaños, o sea que le ha venido todo del tirón. Muy buena amiga de hace muchos años, así que se lo mandamos un beso muy grande para ella y para toda la familia. Y a ti agradecerte que hayas estado esta semana, Laura, aquí en el Albero, la cadena COPE.
Muchas gracias.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, pues que ha sido un programa ahí muy, muy variado, ¿no? Muy,
muy variado
con
y
muchos palos.
Sí, con mucha información que nos han dado de cómo va a ser el futuro y luego también esa mira al Batán, a las ventas y a lo que nos ha dejado Rafael
de
Paula.
Ojalá todos esos proyectos de la Comunidad de Madrid se lleven a cabo y sobre todo que se recupere la venta del Batán y que sea un punto de encuentro de los aficionados como siempre ha sido, ¿no? Y Pablo, que ya tenemos colocados a Roca Rey, a Daniel Luque, que eran tu desvelo, más allá del funding, ¿no? Ya, esto ya está ahí, ¿eh? El Roca Rey,
hombre,
tres orejas.
Y la encerrona, eso iba a decir, la encerrona de Roca. Yo llevo toda la noche sin dormir, me generaba un interés increíble esto.
Anda al F5,
la encerrona.
Anda al F5
sí,
todo el
sí,
rato.
Sí, vaya, no he dormido en toda la madrugada, ¿no? Pero ya está, vamos a ver qué nos depara la temporada. Yo tengo poca ilusión, Sisto, ya lo sabes. Pero
porque estamos a la claro. Primera semana de noviembre, que estás ahora todavía atorado, ya te lo digo siempre.
Que no, bueno, vamos a ver qué pasa, pero se nos están yendo nuestros referentes, joder.
Pero
estamos,
bueno.
Estamos faltos de artistas. Sisto, vuelve de artista, joder. Deja el tomasismo y hazte artista.
Ya sabes que yo ese palo es el que toco, ¿eh? No me cambio, no voy a cambiar ya. Así que, hombre, que hay muchos alicientes de cara al año que viene y bueno, pues. Y hay mucho otoño e invierno para seguir hablando de toros aquí en el Albero. Pablo Herrero, que te vas para la tarde ya, ¿no?
Ya nos vamos para la tarde.
Y tú, don Pablo, a dar un pasito por Granada, ¿no?
Sí, aquí esto es maravilloso. Tú ya sabes que esto es tierra conquistada.
Sí, efectivamente, como siempre. Pues Pablo, la semana que viene más aquí en el Albero, ¿parece? Y a todos vosotros, ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos en el Albero dentro de 7 días. Así que, ¡feliz semana!
Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.